Más actual, imposible. Claro. Ignacio Crespo, muchísimas gracias un día más.
A ti.
Hasta mañana.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se tuvieran mal. Que vayas voluntaria, abandonar la tierra e irte a 571-9A.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
La Ventana Gandía. Celia Chulia.
Molt bona vesprada de dimarts 3 de març. Una jornada on estem pendents del cel, que ha estat durant tot el dia gris i que s'espera que continuï així durant tota la setmana. Sobretot estan pendents els fallers i falleres que veuen ja de prop les festivitats. De fet, a Gandia ja s'està preparant tota la logística i el dispositiu de trànsit i seguretat per a les falles i ho fa amb diverses novetats. Per a compaginar el dret al descans i les celebracions, l'Ajuntament ha decretat que tant el dia 15, el de la plantà, com el dia 17 de març, no podran celebrar-se revetlles o espectacles musicals més enllà de les 22 hores. D'igual forma, una edició més, s'habiliten dues zones amb baixa intensitat sonora, que seran la plaça del Baladre, a més de l'Alqueria de Martorell, on tant persones com mascotes sensibles podran estar lluny dels sorolls despetats. Espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, també, perquè puguin gaudir amb seguretat d'espectacles pirotècnics amb mascletaes o la nit del foc. La creació d'un mapa amb la localització de monuments fallers i afeccions als carrers, així com aparcaments alternatius, o rebé dies municipals el dia 18 de març en el recinte Firal fins a les 5 del matí. Són algunes de les iniciatives que s'han adoptat per a celebrar la Setmana Fallera de la millor forma possible. Escoltem el delegat de fallers de Gandia, Adrià Vila, a més de la responsable de Seguretat Ciutadana, Lídia Morant.
Estos dos dies, el 15 i el 17, no habrá ambientació musical a partir de las 10 de la noche y después de cenar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo hemos hecho para intentar garantizar la conciliación, como decía, de aquellos vecinos pues que no les gustan las fallas.
Como novedad, hemos creado un mapa de Google Maps que es interactivo, al que se podrá acceder a través de un enlace, donde se ubican todos los monumentos falleros de la ciudad, donde se ubican también todas las zonas de afección al tráfico.
L'intendent de la policia local de Gandia, Salvador Morant, ha justificat l'ocupació del carrer Sant Rafael, en el tram del Torreó del Pi, per part de la carpa de la comissió de Vilanova. Morant ha donat totes les explicacions tècniques, de manera que aconsella utilitzar la ronda perimetral de la ciutat per als desplaçaments en vehicle. Al mateix temps que assenyala que l'avinguda de Sant Rafael és una via de la qual es pot prescindir durant aquests dies de falles.
Y se va a ocupar la calle San Rafael en el espacio comprendido entre la calle 9 de Octubre y la avenida Avenido. Esto va a suponer pues, que esta vía de uso cotidiano, pues va a ser esa afectada, como tenemos otras vías principales de igual intensidad afectadas. Tenemos una ronda perimetral perfecta para circular, la que nos va a agilizar mucho el movimiento de una parte a otra de la ciudad, con lo cual no precisamos esa vía de la calle San Rafael como parte integrante, sino que podemos prescindir de ella en estos días.
Però encara que tinga sentit des del punt de vista tècnic de seguretat i mobilitat, els veïns de la zona, que no són fallers, desaproven en general el tall de Sant Rafael. Consideren que el tancament d'aquest carrer provocarà més problemes afegits.
Que si ya toda Gandía está bastante cerrada, si encima una de las vías principales la ocupan, no sé, entiendo que habrán hecho ya algún estudio.
El tráfico lo va a generar bastante denso, ¿sabes? Se va a cortar bastante y la verdad que no procede a cuando no estaba.
Pensa que la gent que està treballant i que no té la festa de les falles necessita descansar i enmig d'un carrer és un poquet incordiós.
Per cert, que a Benirredrà continuen pendents de si el dia 16 de març serà dia lectiu o no lectiu a les escoles. Mentre que a Oliva ja se'ls ha concedit el dia 17 de març com a festiu per als escolars. Canviem ara de tema, els parlem de les dades de l'atur del mes de febrer. Segons les xifres publicades per Labora, l'atur registrat el mes passat a la Safor s'ha situat en 9.362 persones, és a dir, 11 aturats més que el mes de gener. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que tenim en aquest mes 857 aturats menys que el mateix mes del 2025, el que suposa una disminució de la desocupació anual del 8,39%. Eduard Gómez, que és el secretari general comarcal d'UGT, afirma que les dades són positives perquè demostren una millora de la quantitat i també la qualitat dels contractes, tot i que considera que és imprescindible continuar reforçant les polítiques actives d'ocupació, elevar els salaris i aplicar la reducció de la jornada. L'escoltem.
Està millorant tant a nivell quantitatiu en termes generals com a nivell qualitatiu. S'està millorant també en contractació indefinida, encara que molt poc a poc, però s'està millorant, s'han millorat els salaris, s'ha de reforçar en formació, s'ha de treballar en la inserció laboral juvenil. Per a nosaltres, un dels reptes més importants és la reducció de la jornada laboral i que això no comporta una pèrdua de salari, evidentment. Volem impulsar una jornada laboral de 37 hores i mitja perquè entenem que això millorarà la productivitat i millorarà la qualitat de vida de les persones.
Obrim ara pàgina comarcal. Xeraco continua millorant les seues instal·lacions esportives. L'Ajuntament ha tret a licitació l'ampliació i millora del trinquet municipal amb un nou mòdul d'accés a la zona sud que inclourà lavabos, vestuaris adaptats i una sala multiusos. A més, també es renovarà el trinquet i la zona de públic, es rehabilitarà el frontó i es crearà un mini trinquet per als més menuts. Les obres començaran en un parell de mesos, tindran una duració prevista de 4 mesos i estan finançades al 75% per la Diputació de València, amb 400.000 euros dins del pla Trinquets. I ens anem ara a Piles, perquè l'Ajuntament ha informat de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de vacunes no incloses en el sistema públic de salut. Aquestes ajudes estan destinades a la vacuna contra la meningitis i contra el virus del papiloma humà per a persones nascudes abans del 2010. La subvenció cobrirà el 50% del cost de la vacuna i les ajudes s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a esgotar la dotació pressupostària. El termini ha començat 8 dimarts, 3 de març, i s'allargarà fins al 31 de gener del 2027. A les xarxes socials de l'Ajuntament i a la seva pàgina web es poden consultar els requisits necessaris per a poder accedir a les ajudes. I a Villalonga s'han sumat al pla de mesures urgents per a la reducció de les poblacions del porc senglar, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient. Per tant, han anunciat que si la parcel·la d'algun veí o veïna està afectada per la presència de javelins, pot acudir a l'Ajuntament per a donar part i des de la Regidoria d'Agricultura es coordinaran amb la Conselleria les mesures pertinents. A més, poden cridar al 112 si es troben animals ferits o malalts en carreteres, zones urbanes o recintes tancats. Han recordat també que la col·laboració ciutadana és clau per a gestionar aquesta situació de manera adequada i preventiva. I tornem a Gandia perquè més de 22.600 persones han visitat els espais i activitats patrimonials durant el 2025. Se superen per poc les xifres de l'any 2024, amb més de 14.300 persones que es van acostar a conèixer les exposicions permanents i temporals del Museu Arqueològic de Gandia, sumades a les més de 7.000 visites guiades al patrimoni arqueològic i les 1.225 que van participar de les diferents trobades, xerrades i jornades organitzades. Aquests números, a més, s'han de sumar els visitants que ha acollit el Palau Ducal dels Borja, el Museu Faller, la Col·legiata o el Museu de Santa Clara, que sumen milers de visitants que evidencien una tendència positiva i un gran estat de salut de la xarxa d'espais culturals de Gandia.
Radio Gandia. Cadena Ser.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
Eso. Ven a PU Móvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Mifer Auto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Ventana Gandia, la entrevista.
L'Ajuntament de Barx ha fet un comunicat per traslladar al municipi la preocupació per l'abandonament en què es troba la cima Avenc de la Donzella. Han adjuntat fotografies on es pot veure ple de canyes i brutícia, cosa que pot tindre conseqüències greus per al municipi perquè recordem que aquesta cima fa una funció de desaigüe natural. A l'altra banda del telèfon tenim l'alcaldessa de Barx, Esther Vidal. Alcaldessa, molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Conta'ns primer que res, per què és tan greu que l'Avenc de la Donzella no es troba en les condicions òptimes?
Pues el problema que tenim és que està a la boca de l'Avenc, que esperant se'n van totes les aigües del municipi, tot el que plou, se'n va a través de l'Avenc al riu Baca, cap a Simat, està completament tapada de canyes. I si no se'n va l'aigua, pues va pujant el nivell, va pujant el nivell i pot inundar l'horta en la banda que està ple de cases. Això és el que ens preocupa.
Clar, perquè a les fotografies que heu adjuntat al comunicat a les xarxes es veu això, no? Que està ple de canyes i també de brutícia, no?
Sí, perquè l'arrastre de tot l'hivern que no ha parat de ploure i damunt Confederació va tallar unes canyes a una vorera del barranc i també les van deixar dins del barranc. Nosaltres ja vam treure tot el que vam poder, però que va ser poc. Entonces, tot això ha anat arrastrant i en aquests moments està completament tot en la boca de l'Avenc i completament tapat.
I això...
La situació ens preocupa moltíssim.
Clar, perquè si plou molt, podria pues, inundar-se.
Clar, perquè no podrà córrer l'aigua I entonces va pujant el nivell per alt, hasta que n'hi ha hagut vegades que s'han inundat les cases de l'alrededor.
Uh-huh. Alcaldessa, es parla de la Confederació. Clar, és la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, que al final és l'organisme que és l'encarregat, no?, de mantenir aquesta zona.
Claro, claro, és un barranc. Al final la Vent de la Donzella és un barranc i els barrancs són de la Confederació. Nosaltres, clar, els veïns que viuen al voltant estan superpreocupats. Enviarem els treballadors el divendres, uh-huh, i es van passar tot el matí traient canyes, però no van fer, vamos, no, ni es nota. Entonces, nosaltres ni tenim mitjos humans ni mitjos mecànics per a poder fer aquest treball. Entonces, ens han ficat en contacte amb ells, uh-huh, i en les seues mans està, perquè nosaltres des de l'Ajuntament no podem fer front a la neteja en aquests moments conforme està de brutícia.
I què li demaneu a la Confederació? No sé com s'ha d'actuar en aquests casos.
Que vinguin i que es facin càrrec de l'avenc, perquè és d'ells, i que lleven totes les canyes i que despegin la boca de l'avenc perquè pugui circular bé l'aigua. Nosaltres ja hem parlat en el guardabarrancs este matí. Ahir, este matí, hem cridat també a la Confederació, hem enviat els correus pertinents per a que ho recibisca la comissària, la policia de la Confederació... Uh-huh. Però ja queda la cosa, de moment no sabem res.
Això no va preguntar, no sé si heu tingut resposta.
No, de moment no tenim cap resposta.
Clar, aquesta actuació és de caràcter urgent, no, alcaldessa?
Clar, és clar, sí. Sí, perquè, primera, perquè marca molta pluja per a, de cara al dijous i el divendres. Després és que està completament tapada la boca, nosaltres no podem llevar la quantitat de canyes que n'hi ha allí, és impossible. Uh-huh.
I no sé si heu tingut alguna volta antecedents d'aquest tipus al municipi, si s'ha trobat així en aquest estat alguna volta. Doncs
pues, alguna vegada ja ha pujat el nivell, sense tindre canyes, sense estar la boca a tapar, perquè perdís també pues, tot el que arrastren els barrancs, rodes, sí, bicicletes, carretilles, vamos, aquí dins hem trobat de tot. Però sí que ha hagut alguna vegada que també, al final és un mig natural per on se'n va l'aigua i va de forma natural. No és que hi ha un forat tremendo que se la traga tota. Va desaiguant al seu ritme. Uh-huh. Llavors, si damunt està tot tapat, pues, uh-huh, sí que s'ha aplegat a inundar l'horta i les cases també. I uh-huh, això és el que ara ens preocupa. Uh-huh.
Perquè ja estava en aquest estat abans.
Sí, sí. A veure, no porten ningú manteniment d'aquest uh-huh barranc. No porten ningú manteniment.
Vale.
Nosaltres sí que anem netejant-lo, però més que res desbrossant, perquè està visitat per molta gent. Mm-hmm. Però, clar, és una zona que tampoc no està molt accessible, molt fàcil, com perquè nosaltres anem a fer treballs allí. Això és que ho tenen que fer ells, mm-hmm, en les maquinària que toca i en les persones que ho entenen.
I, alcaldessa, no sé si heu fet aquest comunicat perquè els veïns vos han dit, han anat a vosaltres, sí, a queixar-se o...
Sí. Els veïns ens han passat fotos i els veïns estan molt preocupats, mm, perquè ho veuen, saben el que pot passar. Mm. Els veïns que viuen al voltant de l'avenc saben perfectament que si plou molt, per ahir no va tragar l'aigua. Entonces va pujar per quedar alt el nivell. Mm. I són ells que han vingut a dir-nos pues, que estan preocupats i les fotos molt les han passat ells. I nosaltres ens pues, han posat en seguida en marxa, però no sé. Mm. No sé si s'haurà entrellat, la veritat.
Clar, hauria de ser l'actuació ja, perquè clar, el que ha comentat l'alcaldessa, que el dijous, per exemple, ja marca pluja i a més a Barx plou molt.
Moltíssim, així plou moltíssim i este hivern ha plogut moltíssim i de fet ha arrastrat pues, tota la brutícia que n'ha per tots els barrancs de canyes i estan totes, està tot en la boca de l'avenc, tot.
Mm-hmm. I este hivern s'heu trobat en aquesta situació també?
Aquest hivern ens vam trobar en la situació de que va vindre Confederació i va tallar unes canyes, uh-huh, i es va quedar tot dins del barranc. I va ploure un muntó, entonces què va passar? Que va taponar el barranc al costat d'on viu, on hi ha cases. Ens van tindre que posar un diumenge per la vespre allà de nit a buscar un companyer meu que té una pala i que ens feia el favor de traure'ns totes les canyes de dins per a que correguera l'aigua. Però clar, vam traure un poc. I el de més va arrastrar tot. I tot això està ara allí dins.
Clar. Mm-hmm. I no sé si des de l'Ajuntament es pot fer alguna cosa en forma de prevenció, per a que no... O depèn totalment de la Confederació.
Depèn totalment de la Confederació, mm-hmm, perquè nosaltres la quantitat de canyes que n'hi ha dins de la boca de l'avenc és que això nosaltres no podem treure-ho de ninguna manera. Mm-hmm. Si tenim tres homes dins de l'Ajuntament que van estar tot el matí traguen canyes i s'ha quedat pràcticament igual. Això nosaltres no podem fer-ho de ninguna manera.
Pues bueno, alcaldessa, espero que ens escolten i que no passi res estos dies, perquè imagina la preocupació que han de tindre els veïns
claro,
i veïnes.
Sí. Així no és.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Estarem pendents. Gràcies, alcaldessa.
Gràcies.
Los planetas nos creímos tan fuertes como héroes de guerra. Y en mitad del relámpago llevo el mar de altura. Fuimos en el aire, pero boca en la tierra.
Ho deixem així, acabem amb la predicció de l'oratge per a demà. El cel es preveu igual que avui amb tempesta i pluja escassa, sobretot la primera part del dia. I quant a temperatures, sense canvis, tindrem màximes de 15 i mínimes de 13 graus. Jo m'acomiade, però ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec de Noi Opis. I sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
La Ventana, con Marta del Vado.
Ha muerto el periodista Fernando Ónega a los 78 años. Mariola Lourido, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Sí, Fernando Ónega, el histórico periodista considerado uno de los grandes cronistas de la transición. Fue además director de informativos de esta casa, de la cadena SER, también de la COPE. Ónega fue uno de los hombres de confianza de Adolfo Suárez, fue su director de prensa en la presidencia del gobierno, fue autor de muchos de sus discursos y del icónico Puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez, aunque inició su andadura, eso sí, en el periodismo, en la prensa falangista. Fue, como digo, director de informativos de la SER, de la COPE, estuvo al frente del diario Ya, dirigió Onda Cero dos veces, presentó informativos en Telecinco, en Antena 3, en fin, Marta, una trayectoria larguísima, muy respetada, y era también el padre de las periodistas Sonsoles Ónega y Cristina Ónega, tenía 78 años, era gallego de Lugo, hoy ha muerto, y la verdad, Marta, es que, bueno, se le echó de menos ya en las últimas semanas. Por ejemplo, la semana pasada ya no le escuchamos comentando la publicación, la desclasificación de los papeles del 23F, que seguramente él tenía mucha información.
No sé, Isaías, si tú has coincidido con él cuando llegó a ser director de informativos de la SER.
Pues mira, yo justo cuando entré es cuando él salió de la cadena SER. Yo no coincidí con él, pero este hombre no solamente ha sido el cronista de la transición, claro, ha sido uno de los grandes protagonistas, digamos, trabajando en el lado más oscuro, ¿no?, que es la comunicación dentro del Palacio de la Moncloa en la época de Alfonso Suárez, y efectivamente puede demandar derechos de autor por frases históricas como la del puedo prometer y prometo, cuando Adolfo Suárez se comprometió efectivamente a hacer una transición de la dictadura a la democracia, que es una transición también personal que él, como tantos periodistas de aquella época, hizo desde la prensa del movimiento hacia estos medios de comunicación que pudieron contar y pudieron ser motores también de la transición. Para las generaciones, pues claro, durante muchísimo tiempo, Cristina y Sonsoles eran las hijas del gran Fernando Onega. Para los más jóvenes, podemos decir que al morir este hombre, ha muerto hoy el padre de Cristina y de Sonsoles, a las que les enviamos
un gran abrazo.
Claro
que sí, claro que sí. Pues con esta triste noticia empezamos a cerrar la ventana.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Menuda tarde, Isaías.
Menuda tarde y menudo día. Bueno, menudos días que estamos viviendo, ¿no? Porque un día más hemos estado pendientes de la situación que se vive en Oriente Medio, con epicentro en Irán, pero un conflicto que se va extendiendo. Hoy, por ejemplo, Tony Martínez nos contaba cómo el presidente de la Conferencia Episcopal Española cree que estamos ante un conflicto ya mundial.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que lo que estamos viendo en estos días se parece mucho a un conflicto mundial.
La guerra de estas horas tiene una característica muy visible de un conflicto mundial.
La verdad es que no hay que ser un analista muy, muy perspicaz para llegar a esa conclusión. Israel y Estados Unidos atacan a Irán, Irán ataca a Arabia, Qatar, Israel a Líbano, Irán a una base militar británica en Chipre, Reino Unido anuncia intervención, Grecia apoya, Francia se dispone, Alemania también, Canadá apoya a Estados Unidos.
Pues sí, no sabemos si lo podemos llamar guerra mundial todavía, pero desde luego es una guerra que se está extendiendo por muchos lugares del mundo. Y hemos estado pendientes de muchos españoles que están en esa zona y que están atrapados, porque el conflicto en Irán ha obligado a los países de la zona a cerrar espacios aéreos, y eso afecta no solamente a los vuelos con destino u origen en ellos, sino también a los que hacen escala en rutas más largas. Hay cerca de 30.000 españoles.
Sí, varados. Sí.
Todavía están ahí en Oriente Medio esperando a salir, y hemos hablado con uno de ellos. Simón Suárez es el director de Movilidad Internacional de la Universidad de Granada. Precisamente está en Qatar porque allí había hecho una escala y nos ha contado que al principio todo fue una odisea.
Al principio fue una pequeña odisea porque, bueno, éramos muchos los que estábamos por allí por el aeropuerto de Doha. Yo tuve que estar 30 horas en el aeropuerto hasta que me dieron una habitación de hotel, y bueno, desde entonces, desde el lunes por la mañana ya estoy en un hotel. Vamos, ahora estoy bien y bueno, esperando noticias.
Esperando noticias, a ver si las noticias llegan, y también entendiendo la dificultad de las gestiones diplomáticas por parte de nuestro país para estos 30.000 españoles que están fuera.
Entiendo que esta situación es muy difícil de resolver. Soy consciente de lo que implica una guerra y dónde estamos. Yo entiendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo todo lo posible y lo que quiere es nuestra seguridad. Es verdad que ha habido quejas de otros españoles que están aquí en los grupos de WhatsApp que hemos hecho y demás, pero yo desde el primer momento, cuando aterricé, yo sabía que esto no iba a ser cosa de horas y que esto iba a ser cosa de días o semanas. Entonces, bueno, yo me lo he tomado así. Obviamente estoy con ganas de volver con mi familia, como todo el mundo, pero que me lo he tomado de una forma más calmada, y entiendo la dificultad que es sacarnos de aquí en estos momentos con la situación que hay en esta zona.
También nos ha dicho que las últimas noticias eran buenas para ellos, y dice que la compañía aérea dice que la cuestión puede ser, la salida de allí puede ser no cuestión de semanas, sino solamente de 3 o 4 días más. Esperemos. Y entre los atrapados,
era un rey muy campechano.
Pues sí, el rey emérito, que lleva mucho tiempo viviendo por allí, en Abu Dhabi, y quiere salir y volver a España, pero no por la guerra. En realidad lo que quiere es volver al Palacio de la Zarzuela. Nos lo contaba esta mañana Martín Bianchi.
Hay que subrayar todo el tiempo esto, porque si no parece como que alguien lo ha expulsado.
Sí.
No es así.
Se ha tenido que exiliar o...
De hecho, el Palacio de la Zarzuela la semana pasada fue muy claro en el Palacio, y dijeron que el rey podía, es una decisión exclusivamente del rey Juan Carlos, volver a España. La única condición que le han puesto es que vuelva a trasladar su residencia fiscal aquí. Hay que recordar que ahora mismo él está viviendo en Abu Dhabi, donde el impuesto sobre la renta personal es del 0% y de todos los ingresos que tenga. Entonces él está viviendo allí con unos beneficios fiscales brutales, viviendo en una casa, en una mansión de 11 millones de euros en la isla de Nuray, gratis, con vuelos gratis. Hay que recordar que tuvo que hacer una regularización fiscal aquí en España porque había recibido en vuelos privados una cifra de 8 millones. Pero la intención del rey Juan Carlos es fijar su residencia una vez más en el Palacio de la Zarzuela. Yo creo que la reina Sofía ha tapiado las puertas. Se ha encadenado como Tita Thyssen alrededor de un árbol con unas cadenas y ha dicho aquí no.
Pues eso es un conflicto, desde luego, un conflicto interno y un conflicto real. Y el otro conflicto, vaya si es real, pero sobre estos conflictos también hay falsas noticias. Y rizando el rizo, falsas informaciones incluso difundidas por la inteligencia artificial desmintiendo falsamente una información verdadera. El bombardeo de una escuela de niñas en Irán el pasado sábado. Nos lo contaba hoy nuestro bulólogo particular, Marc Amorós.
Inmediatamente en redes sociales alguien le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de X, que verifica esta fotografía, esta imagen, y Grok la sitúa en un ataque a Kabul en 2021 y dice que esa información que está publicando la agencia EFE es una información falsa o descontextualizada. A partir de ahí empieza una campaña de haterismo, de odio, de señalamiento contra la agencia EFE y contra Televisión Española en redes sociales, pero lo que ocurre que el que se equivoca aquí es Grok, es la inteligencia artificial que falsamente atribuye esta imagen a otra, sucedida en Kabul en 2021, cuando esto no es así.
Y subimos la apuesta, porque después están las falsas informaciones, pero fabricadas por los poderes públicos, incluso por los mandatarios que han emprendido esta guerra con un pretexto falso. Lo contábamos en el Boletín de las 5.
Naciones Unidas insiste en que no había evidencias de que Irán buscara construir una bomba nuclear. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Nuclear de la ONU, acaba de explicar que Irán no tenía un plan estructurado para construir un arma de estas características. Claro, esta es la principal justificación que han dado Estados Unidos e Israel para sus ataques, que a esta hora continúan.
Eso era a las 5 de la tarde y una hora y media después nos encontramos al inefable Donald Trump señalando ya a nuestro país, a España.
Comenzó hablando de que España no había contribuido a la seguridad de la OTAN para terminar recriminándole que no le deje utilizar las bases aquí en España para el operativo que tiene montado en Irán y con algo de furia decía que no le hacen falta las bases de España, que tiene muchos otros sitios, pero que él tiene muy en cuenta lo que ha dicho España y que a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de hoy, puede cortar todo tipo de relación comercial con España. Ya posteriori iba más allá y hablaba de bloqueo y de sanciones por parte de Estados Unidos contra nuestro país.
Pues veremos qué es lo que sucede. Y a todo esto en Barcelona.
Que viva la telefonía. Todas sus variantes.
Pues sí, la gran feria del móvil, el mobile, hasta ahí ha llegado también el conflicto que ahora incendia el mundo, nos lo contaba Paul Valero.
Además, por primera vez en el mobile, había 11 startups palestinas invitadas, aunque no todas han podido llegar a la estrena. El lunes por la mañana solo habían llegado dos y nos decían que con la situación actual les parecía importante ayudar a proyectar Palestina al mundo. También hay empresas israelíes, alrededor de 40, algunas que cuentan con el apoyo del gobierno de Netanyahu, cosa que ha provocado protestas. El Ayuntamiento de Barcelona había pedido que fueran vetadas, sin embargo, el máximo responsable del Congreso nos explicó en una entrevista en Ser Cataluña que ellos solo vetaban a estados si estaban en las listas de sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos, pero no es el caso de Israel.
En fin, Barcelona, una ciudad en ebullición donde es muy difícil moverse, pillar un taxi, pero los especialistas han logrado esta tarde contactar con un hombre que esta mañana lo ha conseguido.
Sí, no, muy contento, muy feliz.
Sí, pero ¿cómo ha sido?
No, no me lo esperaba, no, para nada. Yo estaba en la calle Muntaner, esquina de Diputación,
¿vale?
Y de repente veo que se acerca un taxi y veo que para a 50 centímetros de donde yo estaba, ¿no?
Al lado tuyo,
entonces,
vale.
Veo que se abre la puerta de atrás, salen tres japoneses,
¿sí?
Y a partir de ahí yo hago un escorso,
toma.
Me lanzo como una en plancha.
Ostras.
De cabeza, volando, casi volando, directamente para, y he entrado, fui volando por la puerta y he aterrizado en el sillón de atrás.
Madre mía.
Cierro la puerta rápidamente antes de que entraran 7 o 8 personas que se abalanzaban y digo al taxi, ¡arranque, arranque!
¡Por Dios!
Sí. Joder, madre mía, Joaquín, qué épico. ¿Dónde ibas, por cierto? ¿Dónde ibas?
No, yo a ningún lado. Estaba ahí justo, iba a entrar en casa. Claro. Volver un taxi libre, digo, no desaproveches, Joaquín.
No puedes desaprovechar nada, pues Joaquín, felicidades, muchísimas gracias y enhorabuena por este hecho maravilloso.
Menudo estrés el de Joaquín.
Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas.
Bueno, este hombre es un estrés falso, pero cada día son más las personas que sufren estos problemas de agotamiento y personas incapaces de trazar una frontera entre el trabajo y la vida personal. Tras la pandemia se ha agudizado, estamos hablando de la gran dimisión, la gran renuncia de muchos que han dicho hasta aquí he llegado. Hoy hemos hablado de un libro titulado Vivir a jornada completa, escrito por Marc Cabra, que era la periodista que dirigía la unidad de datos y tecnología en el Consorcio Internacional de Periodistas que destaparon los famosos papeles de Panamá. Un trabajo que le mereció un Pulitzer, pero que a ella le provocaron problemas de salud que le obligó sencillamente a parar. Bueno, esta tarde nos contaba que ahora está mejor que nunca.
Pues mejor que nunca, porque nunca se sabe a dónde te van a llevar los caminos de la vida. Me quemé, justamente, como decías, en lo más alto de mi carrera profesional, pero gracias a eso he empezado un camino de investigación personal que me ha llevado a destilar las claves de cómo se puede trabajar de manera más sana.
Y lo ha descubierto, nos decía, demasiado tarde.
Pues me di cuenta demasiado tarde, porque había señales por todas partes. En investigaciones anteriores a los papeles de Panamá, yo tuve problemas de salud física. Perdí de repente un ovario en Filipinas, estando en una conferencia. Tuve problemas de tiroides y yo siempre pensaba que qué mala suerte, que me ponía mala en vacaciones. Pero no era mala suerte, era estrés que mi cuerpo estaba somatizando, que no gestioné durante mucho tiempo y que acabó quitando mi pasión por el periodismo, por el trabajo, con lo cual, cuando me di cuenta, muchos años después, cuando nos dan el premio Pulitzer y digo, ostras, si yo debería estar feliz, ¿por qué me encuentro tan triste? ¿Por qué me encuentro tan vacía?
Esta fue la pregunta que se hizo y a pesar del premio, tuvo que dejarlo. Ahora el premio es que, por fortuna, está muy bien. Y cuenta a los demás cuáles son las señales para detectar esto a tiempo. Y dentro de una hora, fútbol. Domingos y lunes y martes, bueno, el Barça se enfrenta al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Si quiere pasar, este equipo tiene que remontar un 4-0 que le endosó el Atlético de Madrid. Tala y Flaky nos lo retransmitirán, nos lo contarán con pasión. Ayer estuvo aquí en Hoy por Hoy Luis Flaquer, Flaky, que estuvo en la dupla y nos hablaba de la nostalgia que hoy será todavía mayor por una estrella milagrosa como era Messi.
¿Cuánta nostalgia? Hombre, es que vimos jugar a Messi. Sí, sí, evidentemente a Messi se le echa de menos porque era un espectáculo cada 3 días, ¿no? Aparte era un jugador que a la hora de narrar te llevaba al límite y tratabas de superarte, aunque era muy complicado porque además es que te parecía que un sábado habías visto lo más bestia que podías ver en un campo de fútbol y unos días después te lo superaba. Así que bueno, daría lo que fuera por volver a cantar un gol de Messi en el Camp Nou, que pudiera cerrar un poco esa herida con la que se marchó del Barça y cerrar mejor el círculo, ¿no?
Y daría lo que fuera por cantar esta tarde una remontada épica. Pero bueno, los del Atlético de Madrid espero que se lo pongan un poquito difícil. Bueno, y nos contó algo de su vocación, ¿no? Una vocación que es infantil, más que de ser periodista, de ser lo que es. Un gran narrador deportivo.
Yo diría que quise ser más narrador que periodista deportivo. De hecho, mis padres siempre me cuentan que ya cuando era un renacuajo, muy, muy, muy pequeño, ya tenía la afición de subirme a una silla, a un taburete, lo que encontraba por casa, delante de la tele, bajar el volumen y empezar a pegar gritos. Esto me dicen que lo hacía primero con el fútbol, bajaba la voz y empezaba a explicar cosas, y luego también cuando había algún concierto de alguna orquesta, cogía un lápiz y hacía como director de orquesta. Bueno, pues ahí estaban los dos caminos y al final se fraguó más el del narrador.
Al final fue el del narrador.
Qué bonito.
Me alegro mucho de que la música haya perdido un director de orquesta. Nosotros hemos ganado.
Un narrador, claro que sí. Así cerramos la ventana, pero se quedan con la radio, que esto sigue, eso sí. Mañana vuelve Francino a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Adiós.
We don't have to go.
360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth as you hear my words. The waste away, but nevertheless, it's never late. Oh, see, the times have changed. I thought you knew that this world would never ever wait for you. The world has gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. We all need love and understanding. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. I'll be waiting.
La Ventana con Marta del Vado.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y Donald Trump amenaza con cortar todos los lazos comerciales con España tras la decisión del gobierno de Sánchez de no permitirle a Estados Unidos que use las bases de Rota y Morón como parte del ataque contra Irán. Trump, enfurecido esta tarde en la Casa Blanca, ha dicho que España es un aliado terrible, que no tenemos nada que su país necesite y que piensa cortar relaciones comerciales.
Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told to cut off all.
Algunos países europeos como España han sido terribles. De hecho, he pedido que corten todos los tratos con España. Todo empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, subieron el gasto en defensa al 5%. Todo el mundo estaba entusiasmado y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos utilizarlas si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Pero no tienen un buen liderazgo. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España.
Pedro Sánchez acaba de anunciar, acaba de convocar una comparecencia para mañana a las 9 de la mañana. Veremos qué contesta a Trump y escucharemos ahora en unos minutos en detalle esta arremetida del presidente de Estados Unidos contra nuestro país. Analizaremos qué efectos puede tener esto en la economía española. Pero antes, una noticia de ahora mismo, está tristísima para el periodismo, también para esta casa. Ha muerto Fernando Onega, un periodista que es en sí mismo historia de España del último medio siglo, que fue director de informativos aquí en la SER y que, entre otras cosas, le tocó gestionar el 23F. Así lo contaba él en el programa especial que hicimos por el 50 aniversario de la 25.
La radio, la SER, salvó el golpe de Estado. Si no hubiera la información que dio la SER durante todo el tiempo, lo que hubiera funcionado en este país habría sido el rumor. Un golpe de Estado con un país lleno de rumores sin saber lo que estaba pasando es el clima propicio para el triunfo de un golpe de Estado.
Umbral dijo de él que detrás de la transición estuvo la pluma de Fernando Onega. Él fue autor de muchos de los discursos de Suárez. Casi medio siglo después, así se despedía hace 2 años Fernando Onega de la radio en Onda Cero.
Y entonces me he olvidado de que había fines de semana.
Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana. Me he olvidado de que había puentes. No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida. Y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy.
Y a eso se ha dedicado los últimos años, entre el cariño de los suyos, un periodista muy querido. Así agradeció el premio Ondas a su trayectoria.
Y quiero tener un testimonio de homenaje a mi generación de periodistas de radio. Aquí está alguno de ellos, está singularmente Iñaki. Éramos gente que no sabíamos hablar ante un micrófono.
Iñaki Gabilondo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas tardes.
Iñaki, ¿qué papel ha jugado Onega en el periodismo español desde la transición hasta bien entrados los 2000?
Ha sido una figura muy importante por lo que ya habéis señalado. Primero fue una especie de sombra de Adolfo Suárez. Los discursos tenían su puño y letra y tenía el talante que Adolfo Suárez intentó marcar. Diríamos que Fernando ha sido un poco el transmisor del espíritu que tenía la UCD, es decir, como si la UCD, que desapareció, hubiera sobrevivido en el talante de Fernando Onega, que como periodista ha mantenido aquella actitud de aquel asunto que en ocasiones recordamos con nostalgia, ¿no? Un hombre de un talante absolutamente abierto, completamente conciliador, con una vocación natural de conciliación y un sentido del humor galaico absolutamente extraordinario, ¿no? Nosotros nos cruzamos un poco en el camino porque él, me habéis recordado, fue director de informativos de la SER. Justamente cuando yo, que era director de informativos de la SER, pasé a ser director de informativos de Televisión Española y él me sustituyó. Y apenas llegué yo a la tele y llegó él a la SER y llegó el golpe de Estado que le pilló en ese momento en la cadena SER. Después pues ha tenido una carrera en todos los medios y siempre marcado por ese mismo talante, ¿no? Una voluntad de conciliación extraordinaria, reconocimiento absoluto en una posición de concordia perpetua, que es como diríamos, como si hubiera... le hubiera tocado el legado de mantener la herencia de aquel pensamiento que en un momento determinado pues le llevó tan cerca al presidente del gobierno. Estuve con él hace poco cuando, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la monarquía, se celebró un acto en el Congreso de los Diputados y Fernando Onega y yo tuvimos un poco que hacer el papel de coordinadores de un acto académico que allí se organizó con catedráticos, etcétera, ¿no? Yo tengo un recuerdo extraordinario de él, le quería mucho y creo, como digo, que ha sido un periodista extraordinario, que no se ha dado nunca la importancia que los demás le hemos dado y que ha mantenido, como digamos, un espíritu que echamos permanentemente a faltar y del cual él ha sido el representante más genuino.
Iñaki, gracias.
Un abrazo, Aymar, un abrazo.
Y un abrazo enorme a toda la familia de Fernando, especialmente a sus hijos, a Cristina, Sonsoles y Fernando Onega.
En la cadena SER... Hora 25. Aymar Bretos.
Trump amenaza con cortar todo el comercio con España, cabreadísimo como está. Aunque un país soberano haya decidido que no le va a dejar utilizar las bases militares que Estados Unidos tiene en Rota y en Morón, en nuestro territorio, para bombardear fuera de cualquier legalidad internacional a otro país, en este caso Irán. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, no ha sido una amenaza aislada, sino que Trump ha arremetido contra España en varias ocasiones y lo ha hecho en el despacho Oval junto a un canciller alemán que iba sintiendo durante sus comentarios. Trump ha asegurado que no necesita las bases militares.
And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their bases. We want.
Y que no quiere tener ningún vínculo con España. Y acto seguido le ha pedido a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, allí presente también, interrumpir todas las relaciones comerciales.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
Eso sí, ha hablado en condicional, ha dicho que podría activarlo a partir de hoy o mañana y que una de las opciones podría ser recurrir al embargo. No han faltado los adjetivos contra el gobierno español, desde hostil a poco cooperativo.
Dealings with Spain. Spain, first of all,
It started when every European nation, at my request, paid 5%, which
y se ha remontado a su falta de compromiso militar en la OTAN, algo que ya había criticado anteriormente y que fue, recordemos, el comienzo de la animadversión de Trump contra España.
Bueno, pues el presidente español, como decimos, acaba de convocar una comparecencia para mañana, a primera hora de la mañana, a las 9:08 en Canarias, para contestar a Trump. Ellos dicen que es para analizar la situación en Oriente Próximo. Se anuncia la convocatoria después de este choque absoluto con la administración Trump, promovido por la administración Trump. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. El gobierno sigue analizando ahora mismo el calibre de la amenaza de Trump. Sánchez comparece mañana, pero desde el Ejecutivo han querido ya lanzar un primer aviso. Reconoce el gobierno, responde el gobierno a Trump, que si la administración norteamericana quiere revisar una relación comercial que es histórica, dicen fuentes de Moncloa, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y defiende el gobierno que España es un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos. El Ejecutivo sigue totalmente, Aymar, convencido de su postura en contra de la intervención estadounidense por no enmarcarse en la legalidad internacional, y esta tarde ha vuelto a defender que España es un miembro clave de la OTAN que cumple con sus compromisos, dice Moncloa, y que contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. El Ejecutivo ha querido además lanzar un mensaje de tranquilidad, dice Moncloa, que España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro, y defienden que el gobierno seguirá trabajando por el libre comercio y la cooperación económica entre países desde el respeto mutuo, dicen, y el cumplimiento de la legalidad internacional.
El PP está cargando ahora mismo contra Sánchez, le llaman irresponsable. David Junquera, muy buenas.
Muy buenas, sí, Feijóo acaba de teclear en redes sociales y lo primero que pide es que Trump rectifique su decisión de cancelar todo el comercio con España, porque argumenta el líder del PP que nuestro país es mucho más que su mal gobierno. A partir de ahí los reproches son para Sánchez por provocar el cabreo norteamericano. Si Irán te da las gracias y Estados Unidos te considera un terrible aliado, falla usted. Feijóo también se dirige a los españoles, a los que les dice que la situación internacional es crítica, que caben opiniones distintas, pero que lo que no admite discusión es que la política exterior del gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias. De frivolidad también ha acusado Esther Muñoz al presidente del gobierno.
De todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, que yo creo que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan.
Feijóo remata su escrito, por cierto, asegurando que si él llega al poder, España estará siempre al lado de la libertad y frente a los tiranos.
Jordi Fàbrega, jefe de economía de la SER, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Aymar. Esta amenaza de Trump deja más preguntas que respuestas, porque ha hablado de cortar lazos comerciales con España, pero no concreta exactamente qué va a hacer. ¿Va a subirnos los aranceles? ¿Va a romper contratos de su administración con proveedores españoles? ¿Va a presionar desde la administración a todos los importadores estadounidenses para que dejen de comprar cosas españolas? Es todo una inconcreción pasmosa.
Sí, lo máximo que ha concretado la administración Trump a través del secretario del Tesoro es que puede tomar medidas amparándose en dos artículos de la Ley de Comercio de Estados Unidos. Uno de estos artículos es el que le permite imponer aranceles o restringir el comercio por razones de seguridad nacional, y el otro es el que le permite subir aranceles o restringir el comercio, en este caso en respuesta a prácticas desleales de un tercer país. En ambos casos son medidas que tiene que tomarse después de una investigación que determine que ese país, en este caso España, amenaza a Estados Unidos de alguna manera. Y las consecuencias pueden ser o bien restringir la entrada de productos o bien subir aranceles. Y aquí es donde viene el segundo problema, porque España forma parte de un bloque comercial que es la Unión Europea y, por tanto, esa subida de aranceles debería afectar a todo el bloque.
¿El volumen de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, Jordi, cuál es?
Pues mira, datos del año pasado, de 2025, España compró a Estados Unidos productos valorados en más de 30.000 millones de euros. Eso es lo que le compramos. Y le vendimos productos valorados en más de 16.000 millones. Esto significa que si llevamos a un extremo esta amenaza de Trump, si se bloquearan todas estas relaciones comerciales, pierde más Estados Unidos que España económicamente. Y si vamos a los productos, compramos a Estados Unidos básicamente energía, el 15% del petróleo y del gas que entra en España viene de Estados Unidos, y le vendemos desde maquinaria pesada, productos químicos, y también hay un peso importante de la venta de productos agroalimentarios, como por ejemplo el vino o el aceite español. De ahí que tengamos ya una primera reacción de los empresarios ante la importancia de estas relaciones comerciales. En un comunicado conjunto, COE, CEPYME y IATA dicen mostrar su preocupación por esta amenaza, dicen que Estados Unidos es un socio fundamental y añaden que confían en que finalmente no se vean afectadas las relaciones comerciales de ninguna manera.
Bueno, pues mientras Trump soltaba esta andanada contra España, tenía sentado al lado en la Casa Blanca al canciller alemán, Friedrich Merz, que está allí de visita oficial, y que, oye, se ha quedado calladito mientras Trump amenazaba a otro país miembro de la Unión Europea. De hecho, lo único que ha dicho ha sido esto. Que España fue el único país de la OTAN que no se comprometió a llegar a una inversión del gasto en defensa del 5% y que está tratando de convencer al gobierno para esto. En fin, la Comisión Europea, ¿qué contesta? ¿Qué dice? Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. La Comisión Europea espera que Estados Unidos cumpla todos sus compromisos en virtud especialmente del acuerdo firmado el pasado mes de julio, el acuerdo comercial, y la Comisión, nos dicen, siempre va a garantizar la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Es lo que responde el portavoz de comercio de la Comisión a esta hora, que además nos remite al comunicado de Bruselas de hace unas semanas, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a los países que habían hecho un despliegue militar en Groenlandia. Dicen que la situación es la misma. Ante la amenaza a otro Estado miembro, en este caso a España, Bruselas exige el cumplimiento de todos los acuerdos cerrados. Pero de momento cautela, porque nos dicen, es textual, que no esperemos un nuevo pronunciamiento hasta que no tengamos pruebas de que esto es algo más que una simple amenaza. Recordemos que existen, lo decía Jordi, acuerdos bilaterales o acuerdos como el firmado el pasado mes de julio, que son entre el bloque comunitario y Estados Unidos, porque la competencia en comercio, en materia de comercio, en este sentido es exclusiva de la Comisión Europea.
Todo esto en el cuarto día de guerra en Oriente Próximo. Reino Unido se suma a Francia y a Grecia y envía también ayuda militar a Chipre, país de la Unión Europea, después de que una de las bases que el Reino Unido tiene allí en Chipre fuera atacada el fin de semana con un dron iraní. El primer ministro británico ha anunciado el envío de un destructor y de helicópteros antidrones. Se une así a Francia, que ha mandado sistemas antimisiles y una fragata, y a Grecia también, como digo, que ya ha enviado 4 cazas y 2 de sus fragatas navegan hacia la isla. Está adquiriendo esto una dimensión imprevisible. Y sobre el terreno, esta tarde Israel ha bombardeado de nuevo Teherán, la capital iraní. El ejército afirma haber atacado el edificio en el que se reúne la asamblea de clérigos que tiene que elegir al sucesor del ayatolá Jameini, que murió el sábado en un ataque de Estados Unidos a Israel. Victoria García.
Bombardeos incesantes contra Irán, el aeropuerto de Maragabad, el edificio que congregaba la reunión del Consejo de Sabios para elegir al nuevo ayatolá, un hospital y 2 almacenes de armas. Esto han sido los lugares atacados en el suroeste del país. Objetivos. Irán ha respondido disparando contra infraestructuras de Arabia Saudí y Qatar. Desde la televisión oficial iraní, Irán avisa que el conflicto de Oriente Medio va a llegar a Europa y al mundo entero, tras acusar a Estados Unidos de violar la legalidad y el derecho internacional. Cerca de 800 muertos en Irak, 50 en el Líbano por los ataques del ejército de Israel, cuyas tropas, aprovechando la coyuntura, avanzan por el sur del Líbano. Una guerra abierta, dice Hezbollah, 6 soldados norteamericanos muertos en una base de Kuwait, mientras Estados Unidos habla de 1.700 objetivos inutilizados en Irán en 2 días de ataques.
Y está llegando ahora mismo a España el avión con el que el gobierno trae a nuestro país a los primeros 175 españoles repatriados desde Oriente Próximo. Lo ha anunciado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Están ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región. Tenemos diseñadas evacuaciones tanto por vía terrestre como por vía aérea para poder utilizar cualquiera de las dos allí donde haya una ventana de oportunidad. La seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en estos momentos en la región es nuestra prioridad absoluta.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda?
Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Hora 25. Aymar Bretos.
Esta noche va a estar aquí en Hora 25 Giselle Pellicot. Es la mujer francesa a la que su marido violó durante 10 años y es más, hizo que más de 50 hombres violaran a su mujer durante 10 años. Una historia terrible. Ella está ahora mismo en la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le está otorgando la medalla al mérito civil y va a estar aquí con nosotros esta noche en Hora 25. Javis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Aymar?
Es la historia de la maldad humana.